Y la noticia con la que despierta el país, y que es por eso nuestro tema del día, es el acuerdo que finalmente lleva a que Roy Barreras sea el presidente del Congreso, presidente del Senado, en el comienzo de esta nueva legislatura. El jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico ya ha sido elegido. Senador Roy Barreras, muy buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días a todo el equipo, a los oyentes de la W en toda Colombia.
Bueno, senador, una jornada o unas jornadas bastante largas se dieron debatiendo quién era el mejor para ocupar ese asiento de presidente del Senado. Finalmente, ¿por qué cree usted que se decantan por el nombre de Roy Barreras? Algunos hablan de experiencia, otros de su capacidad para poder negociar y ferrocarrilear los proyectos de ley que van a llegar a partir del próximo 20 de julio al Congreso. Pero usted, ¿qué nos diría? Porque eso sí hay que señalarlo. Otros lo ven a usted como la vieja política.
Bueno, dos cosas. Dos elementos que ayer gravitaron en la reunión de bancada para tomar esa decisión amable que agradezco. El primero, el presidente electo ha dicho con precisión que la prioridad en su primer año son las reformas sociales profundas que el pueblo colombiano ha exigido y que implican un cambio real, un cambio seguro. Y a lo largo de estos 11 años he tenido el honor de ayudar a construir algunos de los cambios reales que hoy están en la impronta del camino de la paz y de las víctimas. Por ejemplo, la ley de víctimas, el reconocimiento del conflicto armado, la ley de restitución de tierras, implicaron cambios reales en la sociedad colombiana que perduran. Las víctimas fueron negadas durante toda la vida y hace 11 años han sido reconocidas y empieza su reparación. Otro cambio, quizás más importante, en medio siglo, fue el impulso y la firma del acuerdo de paz, parar una guerra. Ese sí que es un cambio. Y por supuesto, fíjese usted, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, se posesiona en una curul del Senado gracias a las normas de la oposición. Bueno, yo soy el autor del Estatuto de la Oposición. Logré sacarlo adelante después de 28 años y más de 20 intentos, y otros no habían podido. Ahí hay otro cambio importante para la democracia. De manera que en momentos en que hay que cumplirle a Colombia con el cambio y con reformas de fondo, esa directriz de priorizar esas reformas y ese cambio, sin duda influyeron en esta decisión. Y el otro mensaje es un mensaje que el presidente electo ha hecho público con énfasis: el acuerdo nacional para todos y para todas, lo que implica que quienes no votaron por nosotros o quienes no son de izquierda y no somos de izquierda empiezan a ver en el gobierno de Gustavo Petro un talante democrático, liberal, socialdemócrata, que coincide, aunque fue en la misma mañana en momentos distintos, con el anuncio del Partido Liberal de acompañar la bancada de gobierno. Fíjese usted, es voluntad del presidente electo que las ideas liberales, lo dijo en su campaña, estén presentes en un gobierno de talante liberal progresista. Él es el gran líder progresista, pero las ideas liberales que implican el respeto a todos los derechos, también, por supuesto, la propiedad privada, la que tanto se habló durante la campaña, implica un talante liberal.
Sí, senador.
Y yo soy eso, soy un hombre de origen liberal, de manera que esas dos cosas, el cambio seguro, responsable, las reformas, y ese talante liberal socialdemócrata, seguramente influyeron. Aquí estoy para jugarme a fondo, cumpliendo la Colombia con ese cambio responsable.
Senador, ¿qué le responde a su compañero Gustavo Bolívar, quien escribió textualmente: Roy es importante en ese rol y tiene la experiencia, pero no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto?
Yo entiendo, fíjate que es normal que haya aspiraciones legítimas, ni más faltaba. Fíjense que la izquierda colombiana, que por primera vez va a liderar un gobierno, lo que ese sí que es otro cambio importante, que a mí me emociona haber contribuido durante estos dos años a que ese cambio se produjera, porque el pacto somos todos, era natural que tuviese aspiraciones a dirigir este año del Congreso, que es una gran responsabilidad, un gran reto. Pero es sobre todo eso, una gran línea de trabajo. No es mucho menos un premio, ni es una medalla, ni una condecoración. Es un trabajo de 24-7 enorme. Ustedes verán un Congreso distinto, un Congreso eficiente, un Congreso trabajando toda la semana, un Congreso comprometido con aquello que el pueblo colombiano dijo, con los jóvenes, con las mujeres, parando la matanza, parando la muerte, lo que implica ajustar las normas necesarias para hacer la paz integral. Y ha dicho Gustavo Petro, el presidente electo, que la paz son los derechos de todos y la justicia social. Habrá que sacar a fondo reformas económicas, duras, complejas, para poder financiar la lucha contra el hambre, para garantizar que la gente tenga futuro, que los jóvenes tengan educación en esas ciudades capitales. Las promesas de Gustavo Petro son una responsabilidad de todos. Es la responsabilidad con los 11 millones que pidieron el cambio, pero también otro reto enorme con los 10 millones que no votaron por nosotros, que tenían temores o aún los tienen, para mostrar que esas reformas son reformas responsables, equilibradas, concertadas.
Senador.
Y déjeme decirle una cosa en 30 segundos. Ese acuerdo nacional para un cambio responsable y concertado tiene el primer reto en la construcción de las mayorías, dándole garantías a todos los partidos que nos acompañarán como partidos de gobierno y garantizándole a Colombia la gobernabilidad necesaria de esas reformas. Eso se llama estabilidad política.
Senador.
Garantías para todos. Sí, señor.
Senador, pero a usted también lo pusieron ahí, entre otras razones, porque usted es un muy buen operador político y sabe moverse en el Congreso de la República como pocos. Así que quiero que vayamos a las cuentas. Senador Barreras, ¿cuántos senadores, cuántos representantes a la Cámara tienen ustedes hoy para el próximo Congreso de la República que se instala el 20 de julio?
Luca, yo puedo darles hoy la buena noticia de que tenemos ya gobernabilidad. Apenas en 4 días desde el triunfo del presidente electo y durante las primeras 72 horas, usted se adelantó que es un hombre muy bien informado. He conversado, bueno, ya no con 57, sino con 65 de los senadores, uno a uno, incluyendo aquellos que harán oposición para garantizarle sus derechos, sus cuentas. Con la decisión de nuestra coalición hermana en La Paz, todos los defensores de La Paz, la coalición Esperanza Verde, y la decisión del Partido Liberal, que le impide ese talante liberal al gobierno, tenemos ya mayorías en Cámara y Senado, una base sólida que explica para el caso del Senado 54 senadores. Pero hemos avanzado muchísimo en conversaciones con los partidos de origen liberal, que fueron disidencias liberales en su momento, Cambio Radical, la U, conversaciones que apenas empiezan. No llevo aún 24 horas, digamos, oficialmente en la tarea, pero le cuento, yo todo el día de hoy tendré trabajo ya con los compromisarios de los partidos. Vamos a usar todo este fin de semana para avanzar y seguramente tendremos los 10 compañeros del partido de la U acompañándonos. Esperamos que Cambio Radical también nos acompañe formalmente como partido. Será su decisión hacer parte de la coalición de gobierno y no serán pocos conservadores sí que acompañen las reformas que el pueblo colombiano tiene. Vamos a tener una mayoría sólida por encima de los 80 senadores, Lucas.
Senador, permítame un segundo porque hay una noticia política muy importante. Vuelvo con usted en un segundo porque Camila tiene un trino importantísimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué dice el expresidente a través de Twitter?
Juan Pablo, dice el expresidente, agradezco la invitación del presidente Gustavo Petro, acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático, son visiones diferentes sobre la misma patria, y es que cuando recibió la credencial como presidente electo, Gustavo Petro invitó al expresidente Uribe a dialogar, y dice él, a tener un diálogo vinculante sobre los temas del país, así que noticia importante esta hora.
Muy importante, senador, porque usted sabe que esto sí va alineándose con el tema del acuerdo nacional, ¿no?
Totalmente. Cómo me alegra ese trino y esa noticia en la W, que fíjese, era lo primero que comentábamos ahora a propósito de mi papel y de mi rol, garantizando el diálogo, haciendo garantías para todos y cumpliendo el propósito del presidente Gustavo Petro del Acuerdo Nacional. En esa línea les estaba contando que en mis conversaciones con los senadores, hemos incluido a los senadores del Centro Democrático, aún no a todos, pero a 7 de ellos, compartiéndoles precisamente esa voluntad del presidente electo. Primero, garantías totales para la oposición. Este no será un gobierno que persiga a nadie. Pero más allá de eso, la invitación a construir juntos las normas y las decisiones que le sirvan a la unidad nacional, a Colombia, aquello que resulte bueno para los colombianos, para salir de la guerra, sobre todo para parar la guerra, para respetar el derecho a la vida, para honrar a los jóvenes que despertaron esta pasión y este deseo de libertad, pero también a las mujeres tantas veces limitadas. Esa decisión implica que algunos senadores del Centro Democrático, ojalá todos, acompañen esas reformas y ese cambio. Seguramente votarán que no, aquello que ideológicamente no les parezca, y entonces allí tendrán todas las garantías en un estatuto de la oposición, reitero, del que me honro haber sido su autor.
Senador, usted mencionaba hace un momento ese partido liberal o pues esas bases liberales que estuvieron ahí, que ustedes están tratando de tener esa conversación, y esta semana justamente el expresidente César Gaviria dijo que no le iba a hacer oposición al gobierno y que además pues ellos iban a estar acompañando en el Congreso seguramente proyectos que presenten, pero que tenían que revisar esa representación que iba a tener el partido liberal. Eso, usted lo sabe, quiere decir puestos, ministerios, cuál es la representación. Quisiera saber si ya han hablado eso, senador, si ya se ha conversado eso con el expresidente o con algún vocero del Partido Liberal.
Bueno, yo tengo un profundo respeto por el fuero presidencial. Ese tema corresponde al gobierno, al presidente electo. Mi tarea es exclusivamente parlamentaria. Ninguna opinión tengo, ninguna información, por supuesto, sobre esas conversaciones, pero le doy mi visión general. Es apenas natural que los partidos que se declaren de gobierno gobiernen. Así es en las democracias del mundo. Y lo que sí estoy haciendo es invitando, reitero, a los partidos de origen liberal a que nos acompañen junto con la Alianza Verde Esperanza al programa de gobierno del Pacto Histórico, es decir, a gobernar, a ser parte de la bancada del gobierno. Ojalá le vendemos al país esa visión de un gobierno para todos y para todas,
clarísimo,
de origen liberal, socialdemócrata. Ojalá estén en el gobierno, pero es decisión del presidente electo.
Clarísimo. Señor futuro presidente del Congreso, yo hago parte de las personas que considero que lo indicado, lo justo y lo más conveniente era que usted fuera el primer presidente del Congreso del nuevo gobierno. Entre otras cosas porque soy, como pues yo creo que todos los colombianos, testigo de su esfuerzo y de su conocimiento y de su aporte al proceso de paz. Entonces me parece que ese es un símbolo muy importante. En todo caso, no hago parte de los que consideran que usted es un lagarto, sino por el contrario, creo que ha sido un batallador en la política y su origen humilde, del cual usted se siente orgulloso, siempre me ha parecido un signo de esfuerzo y de inteligencia en su carrera política. Como usted viene del Congreso con las condiciones que recordó Lucas, pues es natural que en esta oportunidad no se cometa el error, a mi juicio, extremadamente grave, que causó todos los conflictos de la reforma del exministro de Hacienda Carrasquilla, consistente en que le llega primero el proyecto de reforma tributaria a las empresas y a los sindicatos que al Congreso. Confío que al darse la coincidencia de que usted sea el presidente del Congreso, la reforma arranque por el Congreso y no por fuera del Congreso.
Doctor Alberto, permítame primero un comentario y gracias por sus palabras. No es el único epíteto con el que me han bautizado en estos breves años de trabajo político, porque yo ejercí la medicina 23 años, empecé tarde en esta tarea. Me han dicho también trepador. Y fíjese usted que para la inmensa mayoría de colombianos y colombianas que hemos nacido en casas humildes, con dificultades, yo soy orgullosamente hijo de madre y abuelos campesinos, pues ascender en el tejido social, trepar, como dicen despectivamente, pues es difícil. y solo la educación, el estudio, hace que eso sea posible. Pero no soy yo el símbolo más importante de esas oportunidades construidas, es Francia Márquez, una mujer maravillosa que logra salir adelante de abajo hacia arriba y simboliza que sí se puede con la voluntad de cambio. Te contesto, claro que sí. Congreso es el escenario natural de esa socialización abierta a la sociedad colombiana. Un Congreso eficiente, deliberando, transmitiendo sus sesiones y además haciendo los foros y seminarios de socialización suficientes, no solamente sobre las reformas económicas que tendrán que ser explicadas a fondo, sino sobre la ley de presupuesto que nos queda precocida, casi hecha. Y esa ley de presupuesto determina la inversión del 2023. La primera y urgente tarea es revisar en los escasos días que tenemos desde la posesión del señor presidente hasta el mes de septiembre ese presupuesto para poder ajustarlo a las decisiones de cambio del presidente Gustavo Petro. De manera que habrá una gran tarea en las comisiones económicas y también en las comisiones constitucionales, porque todas las reformas, incluyendo, por ejemplo, la reforma de la policía, que sea probablemente un ministerio de paz y seguridad, pasan por esa comisión primera. Las leyes estatutarias y la reforma agraria, doctor Alberto. El primer punto del acuerdo de paz que tuve el honor de firmar es el desarrollo rural integral, que hace digno al campo colombiano, le da a las familias colombianas alimento en su mesa, no a los precios exorbitantes de hoy, cuando la comida es importada, cuando podemos sembrarla, pero le da a Colombia una vocación agroindustrial, de la mano, por supuesto, del empresariado, de los industriales. Esa es la comisión quinta. Así que vamos a tener en paralelo reformas que impliquen un cambio real, socializadas en el seno del Congreso y de cara a la opinión pública.
Por favor, cuéntenos usted cómo percibe la oposición al gobierno de Gustavo Petro teniendo en cuenta...
Uy, espérese porque se cayó la llamada. Vamos a remarcarle rápidamente, nos quedan un par de preguntas para el nuevo presidente del Congreso de la República, es el senador Roy Barreras, que como usted ahí bien lo escucha, Lucas, pues no solamente celebra el anuncio del expresidente Uribe de asistir a la reunión convocada por el presidente Petro, sino que además insiste en su experiencia, sus ideas de cambio y su talante liberal como aquello que lo lleva a él a ser elegido para ocupar esta dignidad en el nuevo Congreso. Adelante, Diana.
Bueno, nuevamente con Roy Barrera, futuro presidente del Congreso de la República. Por favor, cuéntenos usted cómo percibe la oposición del gobierno de Gustavo Petro, si al parecer al momento el único partido que se declaró en oposición es el Centro Democrático.
Bueno, Diana, mire esta paradoja. Mi tarea es construir las mayorías. Ojalá en un escenario utópico e inédito las reformas que requiere Colombia fueran aprobadas, imagínese usted, por unanimidad. Pero la paradoja es que soy yo también, como he contado aquí en varias ocasiones, el autor del estatuto de la oposición, porque una democracia necesita una oposición vigorosa, con garantías, con derechos, unas voces críticas que recojan a aquellos colombianos que están inconformes con cualquiera que sea el gobierno en ese momento. Así que esperamos que haya una oposición con todas las garantías, pero unas mayorías muy sólidas. Y esperamos, a propósito de partidos que todo el mundo consideraba iban a tener la oposición, que el Partido Conservador nos acompañe a fondo en esas reformas sociales. Pero apenas empiezo esa tarea, y por supuesto será el 20 de julio, faltan escasos días para esa fecha, podemos ver los partidos que sean parte de la bancada parlamentaria,
claro,
de gobierno. Y luego hay otra fecha, el 20 de julio al 7 de agosto. Justamente compartirle eso, que es la construcción del gabinete del gobierno, que es responsabilidad absoluta del pueblo presidencial. Claro. Y luego un mes, de agosto a septiembre, para que aquellos partidos que nos acompañaron en la coalición parlamentaria de gobierno vean si se sienten o no reflejados en las primeras decisiones del gobierno, sí, y decidan en ese septiembre que son partido de gobierno. Sí.
Senador, otra de las tareas que usted va a recibir ahora que llegue a la presidencia del Congreso es la elección del próximo Contralor General, un proceso que le entrega el anterior Congreso y que ha tenido muchos cuestionamientos, porque primero hizo un examen que no tuvo en cuenta los resultados, porque vimos que en la lista final se quedaron no los que tuvieron los mejores resultados, quedaron los mejores resultados por fuera. Segundo, la lista no cumplió cumplió con la cuota de género. Vimos que las mujeres no tuvieron participación en esta lista. Y tercero, estaría viciado el proceso pasado porque hemos recibido denuncias sobre alguna participación de algunos funcionarios de la Contraloría quienes habrían escogido a dedo quienes quedaron en esta lista. ¿Usted qué va a hacer con esa lista?
Bueno, dos cosas. Primero, el procedimiento por el que se adelantó esta selección fue, por supuesto, responsabilidad del Congreso saliente. Nosotros no participamos en ese detalle ni en esas sesiones de selección, pero nos hemos dado la tarea de mirar los 10 elegibles, que son 10, que es un número, digamos, suficientemente amplio para revisar hojas de vida. Pero debo confesar que encuentro allí hojas de vida muy calificadas. Inclusive, confieso que hay hojas de vida que provienen del gobierno Duque y que tienen una alta calificación académica y experiencial. Yo creo que hay con quien decidir lo mejor para ese órgano, que es un órgano centro de pensamiento, a veces se olvida del Congreso. La Contraloría es un aparato que tiene la obligación de darle información para el control político al Congreso de la República. Las demandas y los procesos de reclamo de quienes no fueron seleccionados le competen, por supuesto, a la jurisdicción respectiva y respetamos ese proceso, pero nosotros estamos tranquilos porque hay con quién. Y seguramente el nuevo Congreso escogerá el mejor o la mejor de esas hojas de vida.
Senador Roy Barreras, una última pregunta. ¿Será esta la legislatura en la que usted estará presidiendo el Congreso, la legislatura en la que finalmente los congresistas se recorten las vacaciones?
Una de las responsabilidades del pacto histórico, bueno, de varias, tenemos ya una, lista cerrada, paritaria de género, la mitad de las mujeres, de nuestras senadoras mujeres, de nuestras representantes mujeres, la mitad del gobierno, es decir, el presidente electo será mujeres, y otra responsabilidad nuestra es hacer eficiente el Congreso. La gente necesita y exige un Congreso trabajando, lo que implica, por ejemplo, lo que usted dice, que el Congreso empiece a trabajar como impulsamos nosotros desde muy temprano, que no empiece a trabajar el 16 de marzo, como dice la norma, sino desde febrero, lo que se ha llamado recortar las vacaciones y que en este gobierno no salió adelante. Ese ejercicio se hará, sin duda, en esta legislatura, pero es apenas la forma. El fondo es la reforma política, el arranque de raíz, el clientelismo. Recibí un libro que ustedes reseñaron con alguna simpatía hace unos años, que se llamó El culo de Antanas. No era otra cosa que una exigencia de la lista cerrada que logramos sacar adelante en el pacto para que esto no se vuelva, no siga siendo un mercado de compra y venta de votos. Esa lista cerrada universal y paritaria de género, para que 50 de las 100 senadoras, 54 de las 108 sean mujeres en un escenario de paridad ideal, será parte de la reforma política que presentará el pacto histórico.
Pues senador Roy Barreras, no nos queda más que desearle mucha suerte en este camino que emprende usted, la gran responsabilidad de ser el primer presidente del Congreso con el nuevo gobierno, y que vengan buenos anuncios y sobre todo cambios, muchos cambios en esas costumbres y tradiciones políticas que finalmente fueron las que llevaron a los colombianos a votar por el cambio en las urnas. Gracias por estar con nosotros y repito, mucha suerte, senador Roy Barreras.
Gracias, Juan Pablo, mucho trabajo y habrá cambio real y profundo. Gracias a los oyentes.